En la primera ronda electoral presidencial celebrada el domingo en Brasil, la ecologista Marina Silva del Partido Socialista se convirtió en presidenciable al superar a sus dos rivales. Esto con el 94% de los votos escrutados. Dilma Rousseff, la candidata reeleccionista, obtuvo un 41.9% de los votos. Y el candidato más cercano, Aécio Nieves, 34.15%. En tercer lugar, Marina Silva, con 21.17%. Habrá pues un segundo turno el próximo 26 de octubre. Escuchemos qué dicen las encuestas respecto a esta convocatoria. En ese segundo turno del 26 de octubre, según Datafolha, Dilma Rousseff ganaría a Neves por 48% ella y 42% Neves. Y según el trabajo de consulta realizado por IBOPE, 45% iría para Dilma y 37% para Aécio Neves. Pero Silva pudiera pasar sus votos a Neves, y en esas circunstancias él podría enfrentar con mucha fuerza a Rousseff en ese segundo turno. El Partido de los Trabajadores lleva 12 años en el poder, primero con Luis Inácio Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff, logrando que 40 millones de pobres pasaran a integrar la clase media. Esto que aún perdura en la mente de los brasileños y que haya sido Dilma Rousseff la primera mujer presidenta del país, la convierte en la favorita para estas elecciones de segunda convocatoria. En estas elecciones no solo se va a dirimir la presidencia, en ellas aparecen 25.919 candidatos quienes compiten por diferentes cargos públicos. Además de presidente y vicepresidente, hay gobernadores estatales, diputados y senadores, tanto a nivel federal como estatal. De ellos, solo el 30.9% son mujeres. Los candidatos representan 32 partidos en todo el país. En estos momentos, las encuestas para saber cuál es la intención de voto indica que cerca del 8% de los sufragios aparecerán en blanco o anulados. Aécio Nieves, del Partido Socialdemócrata Brasileño, se ha convertido en la sorpresa de este proceso, con un 24% de intenciones de votos. Al frente, por primera vez durante lo que va de proceso electoral, de Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño. Ella tiene un 21% y un 22%. En ese porcentaje varía. Hay que tener en cuenta que hay un margen de error siempre en los sondeos. Dan un empate técnico en la carrera, de modo que algunos analistas dan un empate técnico en la intención de enfrentar a Rousseff en una segunda vuelta. En estos momentos, el impacto económico de el Brasil en la región es verdaderamente importante, ya que el 39.7% del total del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe el pasado año emergió del Brasil. Esto según datos del Banco Mundial. Esto es, de cada 10 dólares de bienes y servicios producidos en la región durante el año 2013, prácticamente 4 se produjeron en Brasil. La trascendencia de estas elecciones recae en el que las mismas van a definir quién va a dirigir la economía de el país, que en estos momentos es el séptimo mayor del mundo en cuanto a aporte económico, durante los próximos 4 años. Existiendo datos estadísticos que pueden ayudar a la candidatura del PT. 36 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema desde que este partido llegó al poder en el año 2003. De ellos, 22 millones durante la gestión de Rousseff, que dio inicio en el año 2011, y el resto durante los 2 mandatos consecutivos de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero los últimos 4 años han sido de expansión moderada. El primer semestre del 2014, año en el que estamos, el Brasil entró en recesión técnica. Esto es, 2 trimestres seguidos de contracción. Esto va a constituir un obstáculo en las intenciones del Partido de los Trabajadores. Esto es, del entorno de Dilma Rousseff. Pero dejemos que sea el senador Eduardo Suplicy quien nos diga desde Brasilia cuál es la situación en el país con vista a las presidenciales de fin de mes.
Tenemos segunda vuelta en el último domingo del mes. Podemos hablar esto.
¿Qué puede esperarse de esa segunda vuelta, diputado?
Todo indica que la mayoría de la población, sobre todo en el sur, el sudeste, la región más desarrollada de país, debe escoger una mudanza. El cambio significa Aécio Neves. La economía va muy mal en gobierno Dilma. Las cosas morales van también en pésima, en mal estado. Mucha corrupción. Mucho desmando. Hay que esperar que el pueblo brasileño procure un trayecto diferente con las elecciones de Aécio el último domingo de este mes. ¿Qué se espera? Hay un cansancio de PT. Las personas están convencidas que el PT es el camino de Venezuela, es el camino de Argentina, el camino del atraso. Y creo que el día 26 de octubre tendremos un nuevo presidente de Brasil, Aécio Neves.
Los mercados internacionales también apuestan a que sea Aécio Neves el ganador.
Sí, él es un hombre de centro democrático, un hombre que tiene una visión social muy buena. Fue un buen senador de República, fue gobernador por 8 años en la provincia de Minas Gerais, y creo que será un gran momento de Brasil retomar el respeto internacional.
Dilma Rousseff deja, tengo entendido y por lo que he podido captar en entrevistas que he hecho, no muy buena imagen de su presidencia.
La imagen de presidencia es de una persona muy arrogante, muy distante, que no tiene proyecto para Brasil, que destruyó la economía, que destruyó la moral. Ella, além de presidente, fue principal dirigente de Petrobras. Implantó en Petrobras mayor conjunto de corrupción que se tiene noticia en Brasil. La población muy pobre en Nordeste y Norte ainda cree en ella, pero la mayoría de la población no lo quiere.
Y Marina en realidad llega por un hecho inesperado, por la muerte de quien era el candidato del PSB, Eduardo Campos, en un accidente aéreo.
Marina fue la emoción de la muerte, la conmoción social de la muerte inesperada de un grande político, que era un candidato del Partido Socialista, que se murió en un accidente aéreo, y ella entró como la esperanza de este momento, pero en los debates, los embates, las personas entendieron que el proyecto de mudanza estaba con Aécio. Queremos ahora que los electores de Marina, que también quieren mudanza, el pueblo que apoyó Marina, y ahora con Aécio.
Si llega Vilma a triunfar ahora en la segunda vuelta, como seguramente se presume, va a reafirmar la fortaleza del Foro de San Pablo y con ella todo el tema del UNASUR y los problemas que trae para el continente. Así que esto les afecta tanto a ustedes como a nosotros, que tenemos ideas contrarias a todo lo que significa la izquierda comunista que representa el UNASUR.
Aécio Neves ha dado un giro en el proceso. ¿Tú crees que tenga fuerzas para superar a la candidata Marina Silva o, como tú dices, a Vilma?
Bueno, yo opino, como se llama, de que si juntara fuerzas con Marina Silva, no sé hasta qué punto ellos la política la apoyarán, pero no olvidemos también que Vilma Silva, esta Marina Silva, ha sido condiscípula también de este hombre Lula da Silva. Así que es una gran incógnita que tenemos y debe ser una preocupación grande que tiene el Departamento de Estado en estos momentos. Nosotros de por sí ya estamos seguros de que sea una cosa u otra, nos va a afectar porque van a estar apoyando todo lo que es el Foro de San Pablo. Y ese es el peligro que acecha constantemente a todo el continente americano. Que si no hacemos algo, no sé qué va a poder pasar en un futuro.
¿En estos momentos la situación en la Argentina cómo es?
Terrible, espantosa, no podía ser peor. Inclusive de de toda la situación económica, como bien pueden saberlo ustedes a través de los mercados internacionales, es un desastre. Y no le veo un final feliz a todo esto. Cada vez más estamos seguros de que esto se van a cerrar con uñas y dientes al poder, y esto en la hora prevista de diciembre del 2015 no van a alargar el poder. Algunas artimañas urdirán, pero algo harán. Y bueno, la solución tampoco sabemos qué se puede hacer al respecto. Pero ya en ciertos círculos estamos hablando de ponernos a pensar en tratar de buscarle una salida a esto, de que de ser así va a ser un desastre.
¿Cristina puede ir a una reelección o tiene que buscar a un candidato?
No, Cristina constitucionalmente no puede ir a otra elección. Si busca otro candidato, a la vista no vemos ninguno, porque ella es una persona que no delega en nadie, salvo de que aparezca un candidato de último momento con la idea de mantener el poder del Frente por la Victoria y tratar de volver dentro de un periodo de 4 años, cosa que lo dudo. Acá lo que yo veo sí que ellos van a tratar de hacer es crear una situación que derive en un estado de sitio, y ese estado de sitio va a paralizar el Congreso y por lo tanto no van a haber elecciones. Esa es mi forma de pensar personal, que está acompañada también de muchas personas que están razonando de igual manera. O sea que no sería nada extraño que nos estemos enfrentando a un Fujimorazo, como ya lo hemos visto que pasó en Perú en una oportunidad.
Ahora, las fuerzas democráticas, los partidos políticos democráticos ahí en Argentina, ¿no avizoran eso?
Si lo avisoran, se hacen los distraídos. La oposición no colabora para nada, ni tampoco le hace frente. están ansiosos de poder lograr ellos un triunfo para hacerse del poder, pero tendrían que tener un razonamiento más lógico y pensar en el país y menos en los partidos políticos y tratar de dar una solución a todo esto. Para mí la situación es gravísima, pero esperemos a ver qué ocurre en los próximos meses, porque el mes de noviembre, entre el mes de noviembre y diciembre, acá se esperan situaciones muy graves y caóticas.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Continuamos con Primera Plana. Y ahora, también en Buenos Aires, recogemos la opinión, el análisis del prestigioso escritor Oscar Eduardo Hoffman sobre el mismo tema, las elecciones presidenciales en Brasil.
Es importante porque Brasil es, como decía Stefan Zweig, es el país del futuro, el gran gigante del continente y especialmente en el Cono Sur. Hay una población muy grande, hay una cultura muy dilatada, de grandes proporciones, ha dado grandes artistas, grandes pintores, en fin, un aporte muy grande a la cultura. Y por su civilidad, yo soy muy admirador de Cardoso, sobre todo, que ha sido uno de los, todavía con sus 80 años, viene haciendo sus aportes a la economía brasilera, que es la economía del mundo. Y evidentemente la integración en una posición que parece intermedia entre la derecha o la izquierda o más humanista, yo le llamaría, es sumamente importante por lo que representa tanto en el Cono Sur como en América, ¿no?
Entre los candidatos a Enesio Nieves, Marina Silva, la Dilma Rousseff, la actual presidenta, ¿cuál usted le da más confianza? ¿O cree usted que cuál de la cual el pueblo...?
Mire, yo en general, sacando el caso de Cuba, que es una dictadura, creo que Brasil es una buena democracia todavía, a pesar de la época de Jânio Quadros y de esa lucha con el ejército que tuvo en su momento Brasil. En estos momentos hay una democracia plena. Meterme como argentino en un problema de candidaturas dentro es meter las manos en el fuego. Yo tengo que dejárselo a la conciencia de los brasileros, que tienen la libertad de elegir qué y hacerse responsable de su destino a través de sus representantes, que son los que elijan.
Usted sabe que usted...
Yo pienso que se puede dar una visión de un país en cuanto a su formación y a su destino democrático, pero no personalizar en determinadas personas, porque caemos en la subjetividad, y el tema del destino de un país, más que la subjetividad, es qué es lo que hagan por el país, Que no nos ocurra aquello que por dejarse las barbas, allá en el año 58 festejamos en Cuba que había llegado Robinson Crusoe. Yo viví esa época porque ya tengo años, y nosotros festejamos la caída del dictador Fulgencio Batista y que llegaba el gran redentor de la libertad y la democracia a Cuba. Sin embargo, nos salió como la mismísima mona, o el peor mono que hay en Cuba, a lo mejor, y salimos todos defraudados y horrorizados frente al drama que viven los cubanos con semejante tiranía, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en no dejarse únicamente llevar por las impresiones, sino analizar más los candidatos en las obras que han hecho. Porque yo pienso en general que los hombres tienen que evidenciar sus palabras en hechos y en acciones. Nosotros acá en la Argentina estamos viviendo un gran drama con una presidenta que no tiene coordinación, digamos, en sus actos, y no me meto en la política, y tenemos una situación internacional muy grave en este momento, económicamente, que afecta a todos los argentinos, no solamente a la dirigencia. Esperemos que el pueblo argentino sepa en las próximas elecciones elegir mejor para que su destino sea mejor. La democracia, el destino no está en milagreros de turno, sino en la capacidad de los sufragantes para saber elegir quiénes van a ser sus representantes. Yo no me olvido que yo en cierta medida desciendo de aquel el gran hombre que tuvimos en la Argentina, que fue Lisandro de la Torre, cuando después de haberle entregado, que fue mi padrino, y le entregó la prueba de un negociado que hubo en los mataderos de Buenos Aires, se pegó un tiro por haber fracasado en su denuncia en el Senado. Hoy nadie se pega el tiro en la Argentina, ni nadie lucha por el honor ni se bate a duelo como Alfredo Palacios. Había un gran sentido de honor, y personalmente me tocó vivir y ver nuestro glorioso Parlamento, donde era un deleite ver cómo discutían los legisladores sobre los proyectos que presentaban y la calidad de esos debates, que para los estudiantes de Derecho, como fue mi caso, era un ejemplo de maestría jurídica, ¿no?
Y por razones de espacio tenemos que concluir el programa, agradeciendo a los prestigiosos invitados su valiosa colaboración. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Fignoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.